Bienvenidos. Soy Rafael Montávez y hoy comparte infierno con nosotras, de nuevo, Félix Moreno. Félix estudió en la universidad Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Informática y ha escrito multitud de libros donde pronostica, entre otras muchas cosas, problemas con el abastecimiento y fabricación de componentes electrónicos. Lo terrible es que muchas de las cosas que vaticinó se están cumpliendo con tanta celeridad y precisión que más que un adivino, parece un corresponsal de prensa.
¿Qué tal estás?
He visto que te han dado el premio del grupo Red Colapso, ¿no? Por la divulgación del problema que tenemos.
Sí, la verdad es que ha sido inesperado y muy contento, la verdad. Muy contento de que ese grupillo de gente se acuerde de mí. Eso es un montón, por cierto.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Soy crítico con lo que estoy viendo en general, ¿no? No todos en el grupo piensan igual, pero lo que yo veo en ese grupo es que mucha gente está planteándose huir con tu pareja a un sitio apartado para plantar tomates y yo creo que las soluciones no van por ahí, Félix. ¿No piensas que las soluciones individualistas no hacen nada más que incidir en el problema y no solucionarlo?
Hombre, desde luego problema sistémico, es decir, que irse al campo no va a solucionar el problema sistémico. Sí, es verdad que la supervivencia propia egoísta individual pues te aumenta las posibilidades de sobrevivir en caso de un colapso, ¿sabes? Que estar en una zona donde puedes producir tu propia comida te da más posibilidades de existir, pero más posibilidades de existir te da crear una comunidad y un grupo fuerte donde puedas existir más allá de tus mera existencia, sino en comunidad. Es decir, siempre te da más posibilidades de existir. Y ya ni te cuento si de alguna manera se consiguiese cambiar algún territorio o direccionarlo en alguna dirección. Es decir, que obviamente el problema es sistémico y la solución debe ser sistémica, pero quien quiera empezar a decrecer, pues está bien el crecimiento personal. Pero obviamente no se va a solucionar el planeta. Te puedes solucionar tú un poco. Esto es como los paneles solares. Está bien, te ahorras un poco de electricidad, pero no estás haciendo un mundo mejor. Quizás has leído mi obra, que yo creo que sí. Mi fase 0, mi fase 1, que son dos artículos de mis libros donde yo explico que sí, que la primera fase es empezar a pensar, a entender lo que pasa, empezar a aprender a cultivar tus propios alimentos y tal, pero también insisto mucho en el tema de crear comunidades paralelas y empezar a crear redes de subsistencia y de comercio de cercanía y producción de comida y tal, para ir creando comunidades que vayan creciendo. Es decir, no te puedes quedar en tu retirado al monte tú solo. Además, muchas veces ese tipo de retiros espirituales suelen tener detrás bastante combustible fósil para conseguirlo, entre vehículos para ir al campo y volver a la ciudad y comprar todas las semanas, la tecnología complicada, la gente se suele poner paneles solares, molinos de viento y todo tipo de tecnología, en vez de realmente hacer un decrecimiento. De todo hay, de todo habrá, y seguro que muchos de tus oyentes habrá de todo tipo, pero que muchas veces incluso ese retiro espiritual va acompañado de un montón de tecnología y de combustibles fósiles que no los ves a primera vista, pero que están ahí.
Puede ser una idea que funcione, pero que va a funcionar en un corto espacio de tiempo. Ya sabemos que las placas solares no te van a durar toda una vida, que duran 20 años.
Y ya no solamente es lo que duren, que eso es, para mí eso me da la perdiz. O sea, el tema es que si realmente hay un colapso y tú tienes paneles solares, tu vecino también los querrá. Es decir, si realmente lo haces por un colapso y no lo haces simplemente porque te hace ilusión hacer esas cosas y tal. ¿Sabes? Tener energía solar en tu casa, o tener una casa súper tecnificada pero aislada de la red y cosas así, no te va a garantizar para nada más supervivencia. De hecho, probablemente seas un caramelito para salteadores y cosas así. Eso suponiendo un colapso total. Yo sigo pensando que lo mejor es defender los servicios públicos, las redes públicas, que la energía sea una cuestión también pública y no privada. Y tener en un futuro de crecimiento o de colapso que haya electricidad en el mayor número de viviendas, pero donde el consumo sea muy limitado, como era en los años 40, 50, donde te daba para tener luz y una nevera y poco más. Eso suponiendo que ya digo que hay un colapso, es que también depende todo del nivel de colapso, donde quieras llegar o donde consideres que tienes que prepararte. Es que cada situación puede ser un mundo. Ahora, si todos donde el problema no será la electricidad, sino será la falta de agua, entonces será guerras, en otras escala, muchas veces se generaliza tanto que perdemos un poco el sitio y el momento. O sea, tú ves a la gente que está colapsando en Ucrania en medio de una guerra, ya me dirás tú para qué le servía poner paneles solares en sus tejados y vivir aislados. Si te pilla una guerra, todo acaba arrasado, por ejemplo, en un tipo de colapso que es el de una guerra. Si es un colapso de que hay una sequía o de temperaturas extremas, pues tampoco te va a servir mucho vivir en medio del desierto sin nada, con tus paneles solares, es decir. Pero a lo mejor si vives en un sitio donde tienes paneles solares para, digo, como yo he visto, porque he dado muchas vueltas por el mundo, cuando he visto paneles solares y cosas así, realmente tiene una función existencial y no simplemente para ver Netflix conectado por satélite, que eso también lo he visto muchas veces, sino realmente porque tienes paneles solares para sobrevivir. Pues sí que he visto gente pues que lo tiene para tener luz o para tener una neverita o cosas así, cuando he estado, por ejemplo, en el Sahara o sitios así, donde hay, pues eso es una diferencia entre vivir o morir o tener cierta dignidad o no, pero normalmente, y si realmente lo que piensas es en ser resiliente y vivir en un futuro posible colapso, lo mejor es decrecer tecnológicamente y acostumbrarte a los ciclos de luz de la dicha. Pero esto ya digo, es llegando, poniéndonos en el peor de los casos, ¿vale? Poniéndonos en un colapso sistémico total donde no haya energía. Yo me olvidaría de paneles solares y de cosas así, me centraría más en mi día a día, en poder tener comida todos los días y que la comunidad produzca y compartamos para poder sobrevivir. Eso sí, poniéndonos en el peor de los casos. Luego, pues hay casos en los que a lo mejor directamente pues hay gente rica y gente muy pobre, como pasaba en el siglo XIX, cosas así, explotados y explotadores, no sé. Puede haber todo tipo de escenarios. Y cada uno tiene su aquel. O sea, insisto, ahora mismo, en un colapso, por ejemplo, de una guerra, realmente casi todo da igual. O sea, la mejor opción en ese caso era huir, irte lo más lejos posible. Por ejemplo, o en un caso de sequía extrema o temperaturas extremas, el mejor caso también es huir. Y en otros sitios, a lo mejor la mejor opción es cultivar, crear comunidades, como estamos diciendo, y tal, en sitios donde sea fértil y hacerse fuerte, como está pasando en muchas zonas de Sudamérica, donde la gente está haciendo fuerte, en comunidades autogestionadas y cosas así. Eso suponiendo, por otro lado, que un gobierno no sea suficientemente fuerte como para aplastar a toda forma de existencia que no sea la suya. Es que ya te digo, pueden pasar tantas cosas en un territorio que pensar simplemente me retiro a la montaña es un poco hasta por ir. Ser un poco decir, me voy a la montaña y arreglado. Porque todo depende de lo que pase. Por eso lo que estamos diciendo de que el problema, pues si es un problema sistémico, te va a dar poco igual donde acabes y cómo acabes.
Has hablado de que sigues teniendo confianza en los servicios públicos. Los servicios públicos los gestiona el Estado y a mí me parece que no están haciendo nada y creo que son muy conscientes a estas alturas ya del problema que tenemos. Entonces, yo no tengo mucha confianza en el Estado. Igual en las personas sí. Estamos llegando a nuestros límites. No hacemos nada más que chocar contra la pared y desde los gobiernos esto no se está tratando, no solo desde este, desde ninguno. ¿Qué confianza puedes tener? No sé, soy muy crítico con el Estado, no solo con el mío, con el del los occidentales en general.
Estoy hablando de servicios públicos, de cosas comunales. Matabanero, por ejemplo, una aldea que está en León, en las montañas de León, cerca de Ponferrada, pues tiene una comunidad ahí donde, por ejemplo, pues tiene una biblioteca pública. No es del Estado español, esa biblioteca es de ellos. Pero es una biblioteca comunal, donde tienen sus libros y tal, y también donde dan las clases, también tienen profesores y tienen un aula donde enseñan a los niños. Todo eso que por cierto está gestionado por el Estado español, lo de la educación, el profesor lo paga el Estado, pero vamos, en el pasado siempre había la casa del maestro, en fin, que haya cosas que sean de todos o los terrenos de todos, los terrenos comunales. Puede ser público o comunal y no tiene por qué ser de un Estado, pero la verdad es que últimamente todo lo público casi parece que es estatal o de los políticos locales también, no hace falta que sean estatales, es decir. De hecho, yo muchas veces distingo entre lo público y lo ciudadano, porque como lo público ya prácticamente siempre es controlado por lo estatal, pues cuando yo estaba metido en movimientos sociales antiguamente, pues yo distinguía mucho entre público y ciudadano, control ciudadano o control público. Yo lo mismo no sé, creo que está bastante claro lo que he dicho, no falta que ponga ejemplos.
Vale. Estamos de acuerdo en que la solución viene de parte de lo comunitario. Eso es indiscutible.
Realmente no es la solución. Eso, de hecho, no hablo de soluciones, de hecho. Estamos hablando de lo que está pasando, lo que me gustaría que pasara, pero la solución la solución al problema energético que viene, incluso al problema medioambiental derivado del consumo energético, es acostumbrarnos a tener muy poquito. Luego, y eso no tiene nada que ver todavía, eso es una fase siguiente, es cómo nos acostumbramos a lo poquito. Sí va a ser irremediable tener menos, ¿vale? Irremediable. Y a partir de ahí tú ya te puedes montar el sistema social y político que quieras. Desde un sistema anárquico a un sistema equitativo entre todos, a que la riqueza la tengan unos pocos, a una dictadura, a un totalitarismo, a un fascismo. Es decir, la solución no tiene nada que ver en principio con el sistema político. La solución para existir, no estoy hablando de existir dignamente, sino para existir, es que, y para no acabar con toda la vida y con todo, es que hay que acostumbrarse a vivir con menos porque vamos a tener mucho menos. Ahora, ¿qué es lo que es deseable o qué es lo que cada uno, o qué es lo que sería lo mejor? Hay gente que piensa en soluciones individuales, como estaba diciendo todo al principio. Hay gente que piensa en comunidades, pequeñas comunidades anarquistas. Hay gente que piensa en cosas así ecológicas, hippies, fascistas, socialdemócratas. Bueno, la socialdemocracia no sé ya hasta qué punto tiene sentido la más energía. El esperar nos ha enseñado muchas formas de autogobernarse y de gobernarse. Pero todo eso no tiene nada que ver con el problema de fondo, que es que nos vamos a quedar sin energía pronto, o sin energía suficiente, y vamos a tener que crecer brutalmente. Obviamente, cada uno tendrá su predilección por sistema. Supongo que la gente que tiene poco o normal, o la gente que quiere lo mejor para todos, pues preferirá sistemas en los que lo poco que hay se reparta de forma justa. Habrá otros que prefieran la ley de más fuerte, o, ¿sabes? Yo intento ser más, explicar lo que hay y explicar las opciones que hay. ¿Cuál es lo que ganará? Pues cada territorio y cada zona tendrá su universo, como siempre ha sido, es decir, el mundo sigue estando dividido. Es verdad que hay una especie de hegemonía capitalista ahora mismo en todo el planeta, pero no, realmente tampoco es una hegemonía total. Hay muchos sitios donde funciona de otra manera, solo que no lo suelen decir en la tele. Con energía fósil está claro que el capitalismo, incluso el totalitarismo o el productivismo, es el que ha ganado con energía fósil infinita, entre comillas. ¿Qué es lo que vendrá ahora y qué es lo que será más agradable para vivir? ¿Qué tipo de sociedad? Pues eso es una cuestión de los propios ciudadanos y de los que tengan más poder o menos. O sea, ya habrá, obviamente habrá un juego de la silla nuevo, una baraja, más o menos así, habrá un repartimiento de cartas nuevo en el mundo y en cada territorio, y como se juegan esas cartas, pues habrá distintos tipos de territorios y soluciones. Porque insisto, muchas veces se intenta hegemonizar todo en todos sitios y eso no es lo que va a pasar. Cada sitio va a ser un mundo. Habrá zonas donde volverán los nómadas, habrá zonas donde... Ese ya lo he dicho, no voy a dar sistemas en ese tema, pero creo que me he hecho entender.
Saber que este momento que estamos viviendo, gracias a los combustibles fósiles, es único e irrepetible, por fuerza te tiene que afectar. ¿Cómo te ha afectado a ti, Félix?
Sí, a mí me ha dejado en el limbo existencial. Yo no tengo ni idea de... Intento predecir a corto y medio plazo muchas cosas, pero no sé exactamente. Mi futuro es incierto y mis decisiones inciertas también. O sea, nunca sabes realmente si lo que estás haciendo es lo correcto o no. O también es verdad que cuando tampoco tienes mucho o tienes poco, tampoco es que tengas muchas opciones. Es decir, si fuese un multimillonario y dijese, bueno, pues yo tengo un plan, me voy a una isla desierta, me monto ahí, que es una gilipollez, ¿vale? Pero me refiero a que tienen esa capacidad de decir, pues me puedo ir donde yo quiera, me puedo montar lo que yo quiera y tal, pero la mayoría de personas no tenemos esa opción. Es decir, básicamente estamos donde hemos nacido, donde hemos trabajado, y poca flexibilidad tenemos más allá de intentar dejarlo todo y ir al campo, que eso siempre es una opción, pero pocas opciones más allá de ir con un poquito de ventaja. La verdad es que concretamente a mí y a mi vida me ha dejado en el limbo existencial, donde tengo que decidir entre trabajar en cualquier cosa que no tenga nada que ver con hacer un mundo mejor o planear mi vida para ser más resiliente, o intentar hacer cosas como las que estoy haciendo ahora mismo, dedicando mi tiempo libre a divulgar e intentar advertir a la gente de lo que viene y o de lo que podría venir si no empezamos a ver el mundo de otra manera, porque ya digo que el problema al que vamos a enfrentar este siglo XXI de energético, por mucho que nos vendan la milonga de las renovables o la fusión nuclear y medioambiental a la vez que de biodiversidad, es decir, vamos a siglo XXI va a ser el siglo de una de las grandes extinciones de la historia de la vida, como lo fue en el pasado otras, que por cierto no es la primera vez que un ser vivo destruye a la mayoría de seres vivos, es decir, que tampoco que seamos tan especiales, ya pasó en el pasado, pero es una lástima que seamos en teoría tan inteligentes y hayamos acabado igual que las bacterias que convertían la luz solar en oxígeno. Y bueno, pues eso, en el limbo existencial me hallo, decidiendo, intentando sobrevivir como puedo y viendo a ver si desperdiciar mi vida en alguna tontería que me genere alimento a la vez que hago un mundo peor, o intentar hacer un mundo mejor y a la vez poder comer todos los días. Es decir, es extraño, es un momento extraño, sobre todo cuando tus predicciones se van cumpliendo y cuando vas siendo al principio laborero y luego el que le llaman para decirle por qué lo sabías o os lo dije. Es extraño. Yo realmente llevo relativamente poco. Empecé en un cambio vital en 2019, escribiendo sobre el futuro de la tecnología, del que sigo escribiendo y sigo explicando aún en contra de, claro, de casi todo el mundo, que incluido muchos colapsistas y muchas tecnocientistas, que siguen teniendo fe en la tecnología como herramienta de cambio y de triunfo del ser humano sobre la naturaleza y sobre su propia existencia. Antes me dedicaba a tener momentos sociales y cosas así, pero fue cuando ya descubierto este tema del colapso, cuando empecé a informarme y oficialmente empecé a divulgar en 2019 con mi primer libro, Relatos Colapsistas 1, donde un poco recopilé todas las ideas que tenía en la cabeza. Y llevaba ya años meditando y madurando y bueno, agradecido este premio, y la verdad es que no me lo esperaba porque tampoco me considero tan importante y tan famoso como sería entre comillas. Pero bueno, agradecido a la gente de Relatos Colapso y a todos los que me leéis, que siendo un escritor tan pequeñito, pues el orgullo y el placer es ser leído, más que cualquier otra aspiración existencial.
Yo recomiendo que te lea la gente porque contigo he aprendido mucho, Félix. ¿Te parece que hablemos un poco de cómo te influyó a ti Pedro Prieto? Porque yo creo que fue muy importante para ese cambio, ¿no?, que has ido teniendo a lo largo del tiempo.
Sí, yo siempre digo que una de las personas que más me ha influenciado fue Pedro Prieto, un señor que creo que es de catalán, que la verdad es que hace una divulgación muy interesante y ya tiene su edad y cada vez divulga menos, pero en esos años, desde mis 28 a mis 40, a mis 10 años, me iba encontrando a este señor en las redes sociales y la verdad es que aprendí mucho de él y de sus ideas. No estoy siempre al 100% de acuerdo con él, pero sí que es verdad que cuando él divulga o escribe sobre algo, presto muchísima atención porque creo que es una persona que que le ha dado muchas vueltas a todo. También es, además es del gremio, del estudio también de ingeniería de telecomunicaciones. Él sí que es ingeniero, no como yo, que me quedé con unas poquitas asignaturas para acabar. Y bueno, la verdad es que era cosa muy interesante. Por supuesto, lo recomiendo. Es verdad que ya está un poco en segundo plano, pero no he visto prácticamente a nadie del mundillo colapsista o del mundillo de crecimiento que haya llegado a sitios tan interesantes como ha llegado este hombre. Además, tiene artículos publicados en revistas científicas y todo sobre, por ejemplo, el coste real de las renovables y cosas así, que son mis raíces o mis puntos de vista. Yo, igual que él, sigo pensando que las renovables son un subproducto de los fósiles, y cuando te pones a contabilizarlo todo, pues según sus estudios hay poca rentabilidad energética en ese proceso. Yo, de hecho, directamente afirmo que estamos haciendo trampa, porque es un subproducto del fósil y cosas así. O sea que, repito, yo lo recomiendo. A lo mejor los oyentes no lo escuchan, no lo conocen mucho, porque tampoco ha escrito mucho oficial. Bueno, sí ha escrito muchísimo en su blog y tal, pero como que ya está un poco fuera de la órbita divulgativa, y bueno, lo recomiendo muchísimo.
En el grupo de Oil Crash se nos coló un troll a sueldo de una empresa de placas solares. Él lo dice, o sea que eso no es un secreto. Y reacciona muy violentamente ante los comentarios de Turiel, y a Pedro Prieto concretamente le llamó ignorante, nada menos, nada menos. Yo no tengo los conocimientos para decidir quién tiene y quién no tiene razón cuando nos ponemos a hacer números. La verdad es que yo los números de Pedro Prieto los entiendo, y los del amigo troll no me dicen nada, ¿vale? Tú que sí tienes esos conocimientos, que sí que eres ingeniero, que sí que has hecho cuentas, ¿a ti te parece que Pedro Prieto hace las cuentas a lo loco? Que,
a ver, que... la verdad es que yo ando pues ya desconectado, bueno, últimamente. Luego lleva un año que decidí empezar a aislarme de redes sociales, porque me afectaba negativamente, porque los trolls en efecto tienen muchísima energía. Hay un dicho en el mundo de la informática de que la energía necesaria para desmentir a un troll es 10 veces superior a la energía que invierte el troll en trolearte. Es decir, que la tasa de retorno energético del troll es positiva y la de que lucha contra él es negativa. Es decir, es bueno inferior a 1. Es decir, que se pierde mucha energía, literalmente hablando. Yo no soy oficialmente científico, además ni siquiera acabé la carrera de Teleco, pero sí que es verdad que tengo formación científica de alguna manera o técnica. Yo no puedo dudar de los estudios de Pedro Prieto científicos. Es decir, para poder criticar o valorar negativamente los estudios de Pedro Prieto que ha hecho, como insisto, científicamente, es decir, publicados en revistas científicas, con revisión por varios científicos de los datos, literalmente es pura ciencia. Es decir, son estudios que se han hecho siguiendo el método científico y publicados en revistas científicas. Es decir, que llegue un señor random a un foro y que diga que tal persona no tiene ni idea porque trabaja en la sectora de la fotovoltaica, pues es estúpido. Es como si un señor que trabaja en una empresa de electricidad pusiese en duda la ley de Ohm. O no, es que yo trabajo poniendo enchufes y por eso creo que la electricidad es infinita. Que lo hacen, ¿eh? No me refiero a los electricistas, sino que hay personas que valientemente y haciendo alarde de una ignorancia infinita son capaces de opinar de cualquier cosa sin realmente haber hecho un esfuerzo. Me encuentro muchísimo en el mundo del colapso también y el mundo del decrecimiento. Mucha gente que no hace un esfuerzo intelectual, porque tampoco hace falta ser científico o escribir libros científicos o pasar la revisión a pares como para poder entender un texto científico, poder entender el esfuerzo intelectual que ha hecho, por ejemplo, Pedro Prieto y sus compañeros de viaje en ese tipo de estudios, como para atreverse a cuestionarlos sin pruebas. Es decir, es estúpido. Y eso pasa muchísimo. Pero no solamente en el mundo del crecimiento, sino en la vida en general. Parece que todas las opiniones son respetables y que todo el mundo tiene una opinión. Y a mí todas esas cosas me desesperan mucho. Cuando yo, por ejemplo, hablo sobre el futuro de la informática y les digo que llevamos 10 años decreciendo ya desde 2011, y que les pongo los gráficos, los estudios y las cuentas de dónde viene ese crecimiento, desde cuándo y tal, Y me dice, no, eso es mentira, no se venden cada vez menos móviles. Y dices, ya, pero ¿por qué lo dices? Porque sí. No, es que eso es una verdad, no se venden cada vez menos ordenadores. Yo, ah, ok. Pero dice, no, porque tal empresa vendió ya, pero tú has visto los datos, los has estudiado. No, yo opino. Ah, pues ya está, tío, pues opina, opina lo que tú quieras, bloqueado de mi Twitter y que te aguante tu familia. Porque eso es un poco lo que habría que hacer con este hombre que me estabas comentando tú. Si tú quieres criticar a Pedro Prieto y sus estudios, o Antonio Turiel, o incluso a mí mismo, si me quieren criticar, por favor, hacer el esfuerzo intelectual de venir con datos y no invents noticias de prensa o blogs randoms. Es decir, si tú realmente quieres decir que Pedro Prieto, cuando dice que la tasa de retorno energético de las placas solares podría ser uno o dos y no 10 o lo que sea que dicen los otros estudios, y tu argumento es una falacia de autoridad, es decir, no es que yo trabajo poniendo paneles solares. Pues insisto, es como un electricista que te dice que E igual a MC al cuadrado está mal y que es MC al cubo. ¿Por qué no? Es que yo trabajo en una empresa de electricidad. Ok. Eso es un poco, sería mi respuesta.
En la entrevista que le hacías a Pedro Prieto, creo que lo comentabas, admitías que al principio fuiste tú un poco troll de Pedro Prieto. A mí eso me hizo mucha gracia.
No, más que troll de Pedro Prieto, no, lo que yo recibía eran tortazos de Pedro Prieto de una época que el hombre sí que le dedicaba más tiempo a las redes sociales, no sé si habrá vuelto. De que yo venía ahí, yo era un poco tecno-optimista, o sea, me gustan, bueno, me gustan mucho los ordenadores y la tecnología. Y yo venía con esa ilusión tecno-optimista, pero la verdad es que gracias a él y a otros divulgadores, enseguida se me pasaron las tonterías. Pero por lo que te digo, porque alguien que intenta utilizar el pensamiento crítico y científico, si a mí me dice, pero Pedro Prieto, no tiene ni idea, porque las renovables, la tasa de retorno energética no es la que dicen y es esta, puedo hacer lo que hace mucha gente, que es mentira, eres el demonio y no sé qué, o puedes ver ese estudio, analizarlo y decir, pues bueno, pues tiene razón este hombre, es que no tiene más. Es que realmente mi evolución y el motivo por el cual llega un momento en que solamente ya muchísima gente lo único que puede hacer para discutirme mis ideas, es decir, tonterías, porque no han hecho el esfuerzo intelectual. Hay gente que sí, varias personas que sí que se esfuerzan. Pero la inmensa mayoría de las personas que se dirigen a mí básicamente me dicen tonterías porque no han hecho el esfuerzo intelectual. Es porque realmente no han hecho el esfuerzo de ver los datos. O sea, si yo digo que, por ejemplo, en el año 2022 hemos llegado al pico de la memoria, al pico de la fabricación de memoria, y que es la primera vez que pasa en la historia de la informática, y me dice, no tiene ni idea, ok. Pero eso es lo que dicen los datos. Hacer el esfuerzo y tal. Porque no me pasa a mí, si a mí Pedro Prieto discutíamos y me decía esto es así, aquí tiene los datos, puedo mirar para el otro lado y seguir siendo un gilipollas, o puedo decir, ostras, pues tenemos un problema. Esa es un poco la fase, ¿no? Cuando superas la fase esa, cuando empiezas a decir, bueno, vamos a ver los datos, vamos a ver qué dice la ciencia, es cuando te empiezas a acojonar de verdad. Es cuando empiezas a decir, ostras, bueno, empiezas a ver la temperatura de los océanos, lo que puede significar que siga subiendo la temperatura de los océanos, más allá de que aquí nos estamos tornando a 40 grados, pero como se frían los océanos y se quedan en zonas muertas muy grandes, cosas así es cuando dices, ostras. Es cuando te empiezas a preocupar. Y claro, puedes insultar a quien sea que te lo ha dicho, o puedes hacer el esfuerzo intelectual de entender qué pasaría si realmente eso pasa. Y es cuando, bueno, pues puedes llegar a diferentes conclusiones. Ya te digo, lo que yo he divulgado mucho en el tema del futuro de la tecnología es algo tan sencillo como ponerte a contar ordenadores, discos duros, móviles y ver qué pasaba cuando te pones a contarlos y a ver cómo van las cifras. No tiene tampoco tanta complicación. De la misma manera que cuando Antonio Turiel habla del pico del petróleo, simplemente se pone a ver los datos de producción anual de barriles y con eso más o menos se hace una idea de lo que va a venir. Es que tampoco es tan complicado. O sea, no es tan complicado. Porque si no, acaba siempre con la psicomagia. O sea, el otro día me entrevistó Jordi Yatzer y me preguntó sobre el pico del petróleo y tal. Y había muchas personas que decían, eso es mentira, el petróleo es infinito. O eso es mentira, el petróleo no para de producirse. O sea, dices, vale. Pero lo dices tú porque te acabas de levantar, te has hecho tu colacao, tus galletitas y de repente en tu cabeza has absorbido todo el conocimiento del universo y de repente has sido capaz de contar o de ver dónde está el petróleo. O lo has leído en algún sitio, en algún estudio científico o en alguna empresa productora, porque las propias empresas productoras te están diciendo que el petróleo está llegando a su pico. Pero te lo dicen. O sea, si ves los comentarios en ese vídeo, esa entrevista, muchísima gente dice que es mentira el pico de petróleo, que es mentira que el petróleo se vaya a acabar. Y dice, vale, pero dime algo más. Fuérzate un poquito. Ese es un poco el día a día de este mundo. Y es verdad que cada vez hay más gente que hay menos haters y hay más comprensión. Pero sí que es verdad que yo, además, concretamente yo, que me he metido en temas como la tecnología, que son temas casi como religiosos para muchísima gente, he sido, y yo mismo digo que he sido troll, pero más que troll, lo que hacía era plantear la realidad científica a personas que pensaban que podían vivir en una caldea con el portátil y el wifi por las noches viendo Netflix. Y claro, yo me gano enemigos. Si tú vas a una persona que dice, yo voy a estar en la huerta todo el día, pero por la noche voy a tener portátil, las placas solares, me voy a conectar por wifi a internet y voy a tener Netflix, pues esa persona te genera un odio racional hacia ti, solo puede estar diciendo que está muy bien todo lo que está haciendo, pero a lo mejor por las noches deberías apagar la luz y irte a dormir. O leerte un libro, que tampoco requiere mucha energía.
Bueno, estuve entrevistando a Guillem Planisi y me decía que es una religión. La idea de que el hombre tiene un poder omnímodo sobre la naturaleza, pues es un pensamiento religioso. Y gente como Turiel, como tú, como Pietro, como Tom Murphy, pues están atentando a esa creencia fanática de que el hombre lo puede todo. Entonces las respuestas son airadas porque estás atentando a esa contra esa creencia, Félix. Es por eso.
Sí, pero yo creo que alguien de la Segunda Guerra, alguien de la posguerra española, la Segunda Guerra Mundial, tiene claro que el hombre no lo puede todo. O sea, cualquier persona que haya vivido un poco de hambre, haya vivido un poco de nuestros abuelos o nuestros padres, probablemente no tengan tan claro, pero claro, hemos vivido simplemente una generación de energía abundante y ya nos pensamos que la tecnología lo puede todo, pero cualquier imperio que haya colapsado, la persona que vive en ese imperio, probablemente no piense en lo mismo. Es un momento irracional debido a la energía infinita, o sea, fe en la tecnología y en el espíritu humano, que está bien que pienses que el ser humano puede inventar, hacer cosas increíbles. Está bien pensar que podemos inventar cosas interesantes, pero no te las inventes, ¿sabes? Que ese también es otro de los problemas. No, es que ser humano es increíble, es extraordinario, podemos hacer mil cosas. Hombre, pues para empezar no podemos crear energía. Podemos utilizar la que hay disponible en el universo y dar gracias de cómo y las cantidades, básicamente. Entonces, ya cuando se vuelve, o sea, y solo algo tan sencillo como eso, como cuando tú le dices, no, es que no puedes crear energía. Es una frase tan absurda, tan sencilla, tan fácil de entender. No puedes crear energía porque no tenemos esa capacidad. Y de repente ya suelo decir esa frase y mucha gente, en su absoluta y completa ignorancia, se ponen a la defensiva y dicen, ¿cómo que no? Si lo podemos crear todo, podemos viajar más allá de la velocidad de la luz, podemos tener no sé qué, solo es cuestión de fantasía, pon aquí la magia que tú quieras. Y eso no, por ahora, no ha sido así nunca. Ni siquiera ahora, en el siglo XXI, hemos podido hacer magia. Ni hemos conseguido viajar más rápido a la luz, ni hemos conseguido fabricar energía de ningún sitio. Tenemos la que tenemos disponible, tenemos el sol, tenemos la explosión de las estrellas cuando nos dieron energía nuclear, y tenemos millones de años de plantas haciendo la fotosíntesis. De hecho, te diría que eso está un poco decepcionante, la energía que utilizamos, porque casi estamos consumiendo la basura de otros seres vivos que estuvieron antes que nosotros, y la basura de las estrellas, después de las estrellas. O sea que literalmente ni siquiera estamos haciendo nada especialmente extraordinario en nuestro pensamiento mágico del ser humano. Es increíble. Aparte, luego siempre y otro concepto muy interesante es el de que nada puede durar para siempre, ni nada es infinito. Solo con esas dos frases ya puedes también entender que aunque nos haya ido muy bien los últimos 40 años, no tiene por qué irnos bien el año que viene. Pero también está muy arraigado en el cerebro humano pensar que A siempre va a ser B, A luego B. Y eso es también psicomagia. A ve toda tu vida y a lo mejor un día A hace. No sé si me explico.
Antonio Turiel tiene 3 artículos, me parece, tratando sobre la entropía, y en uno de ellos, así por dar una frase contundente, dice: entropía 1, Dios 0.
Ya está.
Me mandan tonterías de máquinas de movimiento perpetuo y les digo, es que las leyes de la termodinámica no permiten eso. Yo, como decía Homer Simpson,
gente muy formada, no del mundo de la ciencia, que en el mundo que cuando utilizan que el pensamiento científico para ellos es algo ajeno, y dicen muchísimas tonterías. Pero es que incluso en el mundo de la ciencia, en el mundo científico, la mayoría de los científicos actuales, la inmensa mayoría ni siquiera se plantea un mundo sin energía. Ellos están preocupados por sus experimentos, por sus estudios, por publicar en revistas, por su fama o su dinero. Pero la inmensa mayoría ni siquiera se plantea que a lo mejor en 5 años no pueden seguir haciendo eso porque no hay energía suficiente. También es verdad que esos mismos científicos son las personas a las que más fáciles se les puede enseñar lo que está pasando, porque si tú les das datos suelen ser personas que están acostumbradas. A diferencia de tu cuñado o quien sea quien te habla de máquinas perpetuas, que siempre suelen ser probablemente más cabezonas. Es decir, que dentro de la mano un científico, si es un científico realmente con la mente abierta, tú le muestras los datos y dicen, ostras, pues todo está jodido. Pero aún así, la inmensa mayoría de científicos no se suelen plantear estas cosas. Yo tenía discusiones súper absurdas con científicos que les dices, un biólogo, un tal, con sus experimentos ahí con animalitos, sus experimentos con cualquier material nuevo, lo que sea, tú les dices, ya, pero las máquinas que usas van para energía y a lo mejor no hay tanta. Y les da un crack cerebral, se ponen a la defensiva y empiezan, la energía nuclear, la fusión nuclear, no sé qué. Como te pasaría en una cena familiar cuando les cuestionas sus ideas sobre el futuro de la energía. Un científico acaba, me he encontrado muchas veces que acaban comportando igual que cualquier otra persona de la calle, cualquier cosa entre comillas, sin información científica. Acaban diciendo tonterías como la energía nuclear, la fusión nuclear, eso no va a salvar, no sé qué idea, pero eres científico, tranquilo, respira, vete los estudios, mira a ver. Y así que ya te digo, si hasta los científicos van en esa dimensión, pues imagínate las personas de la calle que la única información que reciben sobre energía es lo que dice Antena 3 o Tele5, que no sé si todavía es la Canadá porque no veo mucha tele, pero que básicamente están diciendo todos los días la batería milagrosa del día, la tecnología de energía infinita del día, ¿sabes? Que eso además es súper triste, pero de vez en cuando me llega un corto por Twitter así, me lo comparten, donde ves al típico entrevistador, al típico presentador que están diciendo auténticas gilipolleces sobre energía y que dan vergüenza ajena, pero bueno, por ejemplo con la noticia esta de que en Estados Unidos se habían inventado una máquina de fusión nuclear que daba en teoría más energía de la que necesitabas. Y bueno, pues recuerdo pasadores de televisión en España diciendo auténticas barbaridades que harían temblar hasta un profesor de bachillerato.
En un telediario habría diciendo que el experimento americano había roto las leyes de la termodinámica, así, en grande.
Es que el hecho de decirlo te pone en una situación de estupidez infinita, porque no tienen ni idea de lo que son las leyes de la termodinámica. Es decir, ni siquiera, es que a mí solo lo que más rabia me da en este mundillo cuando me encuentro con boca chanclas, es que alguien te dice, es que se han roto las leyes de termodinámica. Vale, explícame las leyes de la termodinámica. Explícamelas y luego vemos si se han roto o no. No, no, es que se han roto, porque han conseguido, ya, pero tú sabes algo de ciencia, sabes. Yo ni siquiera te pido que seas científico. Tú entiendes las leyes de la termodinámica, conoces las tres, conoces las ecuaciones matemáticas, entiendes por qué su sentido tal. Por lo menos llega un científico, que para decir esa frase de hemos roto las leyes de la termodinámica, invita a un físico que diga ahí la barbaridad de él, que por lo menos esa persona en teoría sabe lo que está diciendo, pero tú, presentador de televisión, que no tienes ningún tipo de formación, que probablemente estés ahí porque estás haciendo un buen servicio al lobby de turno, al gobierno de turno. En fin, es muy osado, es muy osado.
Damos un repaso rápido a las soluciones tecno-optimistas que nos van a salvar. La fusión nuclear, llevan, ¿cuántos? 70 años diciendo que 80 años, que en 50 años lo tendremos, pero siempre está a 50 años vista, parece que eso no va a llegar nunca. Y aunque llegara, esto lo comentaba yo con Alicia Valero, eso no sería una buena idea. Si tuviésemos energía gratis para seguir destruyendo el planeta, igual eso tampoco iba a ser la solución. Pero vale, no va a llegar. Hemos hablado de las nucleares, Decías que hay muchos científicos que piensan que la solución puede estar en las nucleares.
Que el siglo XX, el siglo XXI ha sido darle a un mono una escopeta. Es decir, nos cayó del cielo un montón de energía, pero no hemos sabido gestionarla como deberíamos haberlo hecho si fuéramos una sociedad mucho más evolucionada de la que somos. Nos hemos tenido muchísima energía en forma de carbón, petróleo, gas y energía nuclear, que nos han permitido hacer un montón de cosas para las que no teníamos una altura existencial como civilización, y así hemos obrado. Y literalmente hemos aprovechado toda esa energía para poner en peligro a la inmensa mayoría de biodiversidad, incluidos nosotros mismos. Entonces, si no existe esa tal evolución en la forma de existir que tenemos, pues aunque encontrásemos otra fuente de energía, como fuese la fusión nuclear, y funcionase, pues seguiríamos siendo un mono con escopeta y acabaríamos definitivamente con toda la vida, como parece que vamos a hacer, casi toda la vida, porque ya no, esto no es ciencia ficción ni fantasía, ya estamos extinguiendo un montón de especies todos los días, y a final del siglo pues probablemente hemos acabado con un 60 o 70% de todas las especies que existen. Ciertamente la energía de fusión nuclear no parece que sea algo sencillo de hacer, ni que sea algo sencillo de gestionar, y por ahora pues todo lo que hay son costosos experimentos de miles de millones de dólares que por ahora no están dando ningún tipo de señal de que realmente sean escalables y rentables. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas en un laboratorio que luego realmente no sean útiles, o a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Y en el tema energético estamos un poco desesperados y casi que nos estamos jugando todo a la carta de la fusión nuclear, cuando a día de hoy pues no tiene pinta de ser una fuente de energía, más bien es un sumidero, y su tasa de retorno energética a día de hoy es inferior a 1. Es decir, que la energía que necesitas para conseguir una unidad de energía es más de una unidad de energía, con lo cual acabas perdiendo energía. Esa es la realidad actual. Y por lo visto, la gente que entiende del tema, que yo no soy físico nuclear, pues, y la gente que es crítica, físico nuclear, pero crítico, pues dicen que tienen muchos más problemas de los que realmente nos dicen, y que esas noticias como la de la fusión nuclear en Estados Unidos tienen más de propaganda y de intencionalidad para obtener fondos públicos que realmente para solucionar ningún problema. Entonces, un poco lo que parece ser la realidad. Yo no soy físico nuclear, y si lo fuese sería crítico, porque me parece que algo tan obvio como no obviar el pico del uranio a la hora de hablar del futuro de la nuclear es vergonzoso. Es decir, que es toda esta gente que son pronucleares y que ignoran el pico del petróleo con lanzado por delante de las propias minas, pues me parece temerario, fantasioso y hasta un poco sinvergüenza, ¿no? O sea,
y ya no entramos a valorar que tiene un desecho, que tiene un tratamiento muy complejo. Creo que, bueno, creo
la fusión nuclear, no sé cómo está el tema de los desechos. Yo creo que no tiene desechos al nivel de la fusión nuclear.
La fusión no, pero la fusión no funciona. Hablo de la energía nuclear tradicional, que la energía nuclear tradicional no nos va a salvar. Está el pico del uranio, pero seguimos teniendo el problema de los desechos. Las plantas nucleares son peligrosas.
A ver, quien me diga que las centrales nucleares no explotan es porque miente. Es verdad que no explotan todo el día, pero que explotan y dejan territorios inhabitables durante cientos de años, pues creo que eso es. Lo que pasa es que siempre los que te venden a nuclear te dicen que ahora es segura hasta que explota el siguiente nuclear y tal, el siguiente reactor y tal. Obviamente, solamente decir esto ya para ellos es una ofensa, como que me estás contando. Por otro lado, también las nucleares requieren un montón de energía para su puesta en marcha y funcionamiento, que muchas veces no se tiene en cuenta, hasta el punto de que suelen tener presupuestos muy locos. Luego, aunque no se hubiese acabado el uranio, no hay uranio, por ejemplo, en España suficiente de ningún tipo para poder mantener funcionando estas centrales. O sea, en el hipotético caso de que hubiese mucho uranio, no tiene por qué estar en tu jardín, con lo cual acaba siendo como Francia, que acaba controlando países enteros para poder controlar la producción de petróleo, para poder mantener su energía. y que cuando luego pues hay cambios geopolíticos, pues su sistema eléctrico peligra. Ah, luego también, pues por ejemplo, hablar de la cantidad de energía que realmente supone la nuclear para el sistema, que produce electricidad, pero en cantidades que ni siquiera llegan a cubrir una pequeña parte de la necesidad mundial energética, eléctrica y en su totalidad. Es decir, que, y luego ya, por supuesto, los residuos, que también es otra historia importante. Es decir, que tampoco es que sea la panacea, ni lo va a ser. Y si además quieres construir más, teniendo en cuenta que aparentemente no hay suficiente uranio, pues ya es la tontería absoluta.
Hace poco entrevisté al ingeniero Guillem Planisi y me decía que lo que tendríamos que hacer es aprovechar que tenemos petróleo todavía para desmontarlas de una manera segura. Que igual si seguimos queriendo funcionar con las nucleares, luego el desmontaje va a ser más complejo, pero bueno, ya hablabas
claro,
tú.
Literalmente ese es mi relato de nuclear popcorn, literalmente ese es el relato que escribí de ciencia ficción, que tenéis también un vídeo en YouTube narrado por mí. Literalmente ese es uno de los problemas que vamos a tener, y no solamente eso, sino también tenemos que aprovechar para poder tener, por ejemplo, trenes cercanías, ir cerrando carreteras, ir teniendo, porque luego será mucho más costoso. Se podrán hacer vías, sí, pues se hacían en el siglo XIX, pero va a ser más costoso energéticamente. Podemos aprovechar y hacer vías para, no muchos trenes, relativamente pocos, que comunicasen, como comunicaba la provincia de Alicante, un trenecito que se llamaba La Chicharra, gran parte de la provincia de Alicante, y que hacía uno o dos trayectos a la semana, y que comunicaba todas las comarcas, antes de que sea demasiado tarde, y eso también se convierta en un proyecto muy complicado de llevar a cabo. Pero por eso soy colapsista, porque no vamos a hacer nada de eso y vamos a quemar todo hasta el último momento en el que el coche deje de andar. Vamos a estar llenando el depósito hasta que el coche se apague y ya no haya gasolineras. Y nos quedaremos tirados en cualquier sitio.
Es que eso es lo que me da tanta rabia, Félix. Realmente nuestros gobiernos sabían que el petróleo era limitado, que el CO2 iba a... porque están los estudios de la Exxon y de la Volkswagen, están ahí. Sabían que iba a calentar el planeta, pero pa'lante. Esta riqueza, porque es una riqueza que es los combustibles fósiles, se debería de haber aprovechado, se debería de haber gestionado. Podríamos haber hecho un transporte público con esa energía, que hubiese sido un bien para todos, pero se ha utilizado, se ha desperdiciado para unos pocos, y al resto nos han hecho creer que no hay nada como el utilitario y que eso es esa es la libertad. Bueno, pero me gustaría seguir con el tema de las energías, porque si me quedo ahora aquí, me van a decir que va a ser el hidrógeno. El hidrógeno es el futuro, Félix.
Eso es como decir que la barra de pan son el futuro. La barra de pan se hace con trigo y el trigo se hace con fertilizantes y hay que ararlo y tal. El futuro no son la barra de pan, el futuro es cómo cojones vamos a poder seguir cultivando. El hidrógeno es un vector energético, es una pila que tú recargas con algo. Para seguir con el símil, tú haces la barra de pan con trigo, pero el trigo no es mágico, el trigo requiere un trabajo y una energía. Entonces, literalmente, el hidrógeno simplemente es, pides un enchufe, enchufas una máquina de hidrógeno al enchufe y te produce hidrógeno, pero la factura de la luz cuando te llegue, pues van a ser 100 euros. Y la máquina de hidrógeno te va a dar hidrógeno por un valor de 40 euros. Lo estoy poniendo un poco simplificado con tema de dinero para que la gente lo entienda. Luego realmente estamos hablando de energía, pero literalmente cualquier cosa de hidrógeno es, tú enchufas el enchufe a la máquina de hidrógeno, te cuesta 100 euros, lo de Iberdrola te cobran 100 euros, a veces literalmente es Iberdrola, por cierto, y luego la máquina te da 40 euros en hidrógeno. Mal negocio es ese, ¿no? Mal negocio es, salvo que montes un chiringuito donde convenzas a la gente que compre hidrógeno en vez de directamente comprar electricidad de Petrola, que ese es el mundo real en el que vivimos. Y en el que siempre nos están vendiendo que lo importante no es si te cuesta 100 euros la luz, lo importante son esos 60 euros en hidrógeno, que eso es lo que va a ser el futuro. Cuando hubiera sido más sencillo, primero, enchufarte tú directamente a la electricidad, y ahorrar en casa y apagar luces en vez de estar viviendo como si no hubiese mañana. Ese es un poco el hidrógeno. Te dicen que, bueno, que vamos a sacar ese enchufe, lo vamos a enchufar a paneles solares y que eso va a ser más rentable y tal y cual. Pero al final, luego pues ya nos vamos a paneles solares y la eólica, que también son subproductos de las fósiles y requieren, pues desde mi punto de vista y probablemente también desde Pedro Prieto que estábamos hablando antes, requieren de ingentes cantidades de fósiles y sin fósiles veremos si vamos a poder tener algo parecido a lo que tenemos ahora en renovables.
Bueno, Guillén ya desmontaba lo de las baterías, pero hay gente que piensa que las renovables van a ser la solución en cuanto las baterías se abaraten y se puedan enganchar a los molinillos y a las placas solares.
Podría pasar que el ingenio humano nos invente baterías bastante interesantes. Podría pasar. De la misma manera que inventamos la bicicleta o el coche o el avión. Pero la bicicleta, el coche y el avión y las baterías van con energía. Y volvemos al mismo problema de principio. ¿De dónde sacamos la energía? Porque ese es el quid de la cuestión. Yo siempre digo que la energía nuclear viene de explosión de estrellas y trocitos cayeron en nuestro planeta cuando se estaba formando, y eso es lo que tenemos. Los trocitos que cayeron de explosiones de estrellas. La energía solar es radiación que viene del sol y que para fabricar esos cacharritos pues gastamos un montón de fósiles. Todo viene de un sitio. Las fósiles son plantas que captaron esa energía hace años. A mí me da igual que tengas buenas baterías, que tengas hidrógeno, que tengas lo que tú quieras, incluso con que sean muy eficientes. ¿De dónde viene la energía? But how, en inglés, ¿no? Pero ¿cómo? Está muy bien. Y que no existen, ¿eh? Supongo que existieran. Que no existen. Pero si existieran baterías que se pues en la hostia, si tenemos el mismo problema, ¿dónde las enchufamos? Ese es el quid de la cuestión. ¿Dónde enchufamos? Los coches eléctricos son la hostia, aceleran de 0 a 100. La batería es un problema, pero imagínate que solucionamos el problema de la batería. Buah, tenemos ahí una máquina que eso es perfecto. Ya, pero ¿dónde lo enchufamos? Tira del hilo. El problema de los coches eléctricos no es el coche eléctrico en sí, aunque muchos se centran mucho en las baterías y los defensores del coche eléctrico te dicen que las baterías mejorarán. El problema de los coches eléctricos es dónde los enchufamos. Ese es el quid de la cuestión. ¿De dónde sacamos la energía para los coches eléctricos? Porque para los coches de gasolina lo tenemos claro. Lo sacamos de bajo tierra, de acumulación de energía de plantas. Pero cuando eso se acabe, ¿de dónde sacamos la energía para los coches eléctricos? Ese es el quid de la cuestión. Siempre. ¿De dónde?
Hombre, te dirán que de la energía que dan los molinos y las placas. Claro,
Ah.
la batería recoge la energía de los molinos y de las placas. Efectivamente, no existen y la.
Y entonces es cuando te dice, vale, y primero, ¿dónde, cómo fabricas esos molinos? ¿Cómo fabricas esas placas? ¿Y cuántos tienes que poner? Porque literalmente en España ahora estamos cambiando tierra fértil por paneles solares. ¿Cuántos paneles tenemos que poner para poder seguir como estamos sin fósiles? ¿Y qué pasa con la comida? ¿Cómo comemos? Ese es el quid de la cuestión. La energía en renovable compite territorialmente con nuestra comida. ¿Cuántos somos ahora? ¿Cuántos podemos ser con energías renovables? Esas preguntas yo creo que son importantes. Es decir, ¿cuántos terrenos tenemos que dejar de ser cultivables para convertirlos en negocietes de algunos y temporalmente fabricar, tener energía con fecha de caducidad? Son tantas variables y tantas preguntas, y la respuesta al final siempre lo hizo un mago, o no tienes idea, o eres un aguafiestas, o no sé qué. Y son preguntas, creo que de niño pequeño. O sea, si tú estás quitando la energía para comida, para hacer biocombustibles o para poner paneles solares, pues eso significa que va a haber menos comida. Y tampoco es tan complicado de entender. O sea, si tú tienes un jardín ahí en la puerta de tu casa y en vez de plantar patatas, pones paneles solares, pues tendrás electricidad, pero las patatas las tendrás que comprar en otro sitio porque ya no vas a tener patatas para comer. Y a lo mejor no tienes dinero para comprar patatas, o a lo mejor no hay. ¿Sabes? No es que no es tan complicado. Imagina un colegio que tiene una huerta y ahí plantan patatas y luego una vez al año las recogen y ahí se hacen unas patatas fritas todos los del colegio. Eso hace mucho, ¿no? Muchos colegios empiezan a tener huertecillos y tal. Pues esos niños, tú un día le dices, mira, pues vamos a pillar estos huertecillos que tenéis aquí, vamos a poner unos paneles solares a la mierda de la huerta. Y ya no tenéis patatas para hacer un día patatas fritas hechas, cultivadas por vosotros. Pero a cambio vas a tener una bombilla aquí LED o lo que sea, que va a dar electricidad. Pues está guay, ¿no? Pero te acabas de quedar sin patatas. Pero son ejemplos, intento poner ejemplos muy tontos, porque creo que a veces son cuestiones muy sencillas. O sea, es que no tiene mucho misterio. Ya, por si ya pillamos patatas en otro sitio, ya, pero si en otro sitio hacen lo mismo, ya me ponen paneles solares en vez de patatas. Bueno, pues alguien las cultivará. Ahí ya empiezas con el misticismo. Hay un montón de hipocresía en este mundo hipertecnológico optimista. Y pocos datos. Y los datos, cuando hace gente como Pedro Prieto que dan datos, los desprecian y los intentan desprestigiarlos. O no darles voz.
Pedro Prieto lo que nos recuerda es que no se ha cerrado nunca el ciclo de ninguna energía renovable, que todos los paneles necesitas el gasoil para, bueno, y también turia, claro, por supuesto, para la minería necesitas el gasoil, para extraerlo necesitas el gasoil, no son renovables porque están hechos de fibra de vidrio que para desmontarlos necesitas el gasoil. Entonces, aunque esas baterías existieran, no se cierra el ciclo, no. Y si no cierras el ciclo, no te puedes...
Yo siempre digo una frase que empieza a ser mítica, es un relato de mi libro, que es: hacemos máquinas que rompen cosas, que para arreglarlas hacemos más máquinas que rompen más cosas, que para arreglarlas hacemos más máquinas que rompen más cosas, que para arreglarlas hacemos máquinas que rompen más cosas, etcétera, etcétera. O sea, literalmente, la mayoría de soluciones que se suelen proponer o hacer son soluciones que para llevarlas a cabo rompen más cosas de las que solucionan. Y esa es la realidad en la que vivimos. Esto no es un relato de Félix Moreno, ciencia ficción. Este estúpido bucle que os acabo de relatar, que insisto, es uno de mis relatos de uno de mis libros, ese es el mundo en el que vivimos. Rompemos el medio ambiente y en vez de decir, mira, vamos a dejar de romper el medio ambiente con estas máquinas, vamos a hacer otras máquinas que solucionen el medio ambiente capturando el CO2 o siendo renovables, no sé qué. Aunque esas máquinas para hacerlas rompan más cosas, como es más minería, más CO2. Que cuando hagamos eso, pues haremos otras máquinas para solucionar los problemas que ha generado estas máquinas que habíamos hecho en un principio para solucionar lo de las máquinas anteriores. Es estúpido. Algo tan sencillo como las emisiones, dejar de crecer y dejar de seguir consumiendo cada vez más y más recursos como hacemos. En vez de eso, hacemos máquinas que consumen más recursos para, en teoría, solucionar el problema de los recursos que consumían las anteriores. Y estamos en el 2022, 2023 ya con récords históricos de emisiones de CO2, de consumo, de destrucción del medio ambiente en todas partes del planeta. O sea, en plena transición ecológica y en plena tontería, tontunitis eco-friendly, estamos en máximo de destrucción de la vida.
¿Esto eso se va a solucionar yendo al espacio?
Es que es tan estúpido, o sea, nos vamos fuera del espacio a intentar existir porque hemos destruido la Tierra. Bien, bien, bien. Pues, cuando te pones al final lo de siempre, venga, ciencia, calcula cuánto cuesta vida para aquí, cuánto cuesta para allá, cuánto costaría minería espacial, cuánto costaría ir y volver. O sea, te pones a ver eso y te quedas todo loco con el optimismo que tienen algunos con la carrera espacial, teniendo en cuenta que se está acabando la energía y que teniendo en cuenta que estamos acabando con toda la vida en la Tierra. Bien, que sigan soñando con esas cosas. Yo ya sabes que en mis libros predigo que la carrera espacial se acabará en la década del 30 al 40. Y los sueños del espacio también. Y volveremos y nos enfrentaremos a la realidad energética que vamos a vivir a mitad de siglo. Y ya está. Mientras tanto, por quien quiera seguir soñando, que siga soñando.
Para terminar, si hay alguna cosa que te gustaría decir, que no te haya preguntado, adelante.
Invitar a tus oyentes a que me sigan en redes sociales, en Félix Moreno RC, en Twitter y felixmoreno.com y en YouTube y tal. Y poco más, un placer como siempre. Gracias por entrevistarme y a tu disposición.
Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Félix.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
I'm trying to get up. Records available
always
in the foyer.
Right,
someone's got to live as well, who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the money back, you know?
I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always